Auspicia informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de hoy, jueves 1 de septiembre de 2022. Y comenzamos en Tucumán porque se esperan los resultados de los análisis encargados al Instituto Malbrán por los casos de neumonía de origen desconocido que se registraron en un sanatorio de la capital provincial. Tenemos el informe de nuestro compañero Héctor Juárez desde FM Raco.
Tucumán, arduo trabajo del CIPROSA para conocer la causa de una enfermedad no identificada. La muerte de un médico a causa de un extraño virus que las autoridades aún no pueden determinar y la crítica situación de otros cuatro generó preocupación entre las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Tucumán. Este miércoles se confirmó que 5 pacientes permanecen internados en terapia intensiva, en grave estado producto de esta enfermedad no identificada. Sobre la posibilidad de nuevos casos de contagios, el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, expresó en conferencia de prensa que
la buena noticia es que no tenemos nuevos pacientes. Eso es una buena noticia porque si esto se trata de un agente infeccioso, contagioso, no hay ningún contacto estrecho, ni laboral, ni familiar, que tenga síntomas, por lo menos con relación a ellos, que haga sospechar de que hay nuevos contagiados. Las muestras ya fueron enviadas al Malbrán, estamos a la espera. Es muy probable que, bueno, antes del fin de semana tengamos algún resultado. Si lo tenemos antes, lo vamos a decir. Seguimos investigando. Dentro de las posibles causas están, por supuesto, las infecciosas. Eso es muy importante porque dentro de las infecciosas son las que contagian y puede producir eventualmente un descontrol de la situación, que eso es lo que nosotros queremos evitar y por eso estamos actuando así. Y después hay otras causas que son tóxicas o ambientales, que eso también estamos investigando.
Medina Ruiz aprovechó la oportunidad para recomendar.
Para que la población no tenga riesgo, el cuidado que tiene que tener es justamente esto, el uso del barbijo en los lugares cerrados, la higiene de manos, consumo de agua potable. Y por supuesto, si hay alguien, un familiar, de alguno de los pacientes que están internados o que están en la condición de enfermos, bueno, que se comunique con nosotros.
Además, pidió a la comunidad seguir la comunicación oficial y no viralizar mensajes no chequeados, dado que genera inquietud y temor. Desde FM Raco 88.9 Tucumán, informó Héctor Juárez para el informativo Farco.
El gobierno porteño usó en la represión de las marchas a favor de Cristina Fernández a un policía involucrado en el ataque a trabajadores del diario Tiempo Argentino en 2016. La interna para ver quién es más duro frente al electorado de Juntos por el Cambio en el reporte de nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
2 containers de tierra, uno para el sábado y otro para la interna. Sintetizamos 2 poco ocurrentes expresiones. Horacio Rodríguez Larreta, en su última conferencia de prensa, le pidió a la vicepresidenta que se calle. Incómoda, María Eugenia Vidal usó otra parte del entierro para decir que el debate represivo en Juntos por el Cambio está cerrado. Patricia Bullrich, luego del tenso almuerzo, ayer volvió a poner en duda los ánimos de la ciudad de Buenos Aires.
Y a usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y a la violencia. No siga con sus declaraciones echando más nafta al fuego.
Para nosotros es un tema terminado, ya discutimos todo lo que teníamos que discutir en el ámbito de este almuerzo. El debate sobre este tema ya fue dado, está saldado.
Si ellos pueden jorobar con nosotros y hacer cualquier cosa, la idea social es, y si los voto de nuevo y no se animan, ¿qué pasa?
En otro plano, Cristina Fernández de Kirchner habla todos los días y amplía los debates. ¿Quién decidió poner vallas? ¿Quién ideó los volquetes con piedras no usadas? ¿Quién filmó? ¿Quién dio orden de reprimir? ¿A quiénes? ¿Quién ejecutó? Nadie de la oposición, en funciones o en reposeras, responde. Lejos de enterrar el asunto, el periodista Claudio Mardones, del diario Tiempo Argentino, destacó en Radio Aijuna a uno de los responsables, el comisario mayor Jorge Guillermo Asolina, quien en 2016 actuara en la represión del propio diario que intentaba ser cooperativo.
Nosotros consideramos que Asolina es un exponente de lo que es la actualidad de la oficialidad de la policía de la ciudad, con una fuerza que tiene todo un mecanismo y un dispositivo de filmación y de seguimiento en movilizaciones que esta vez quedó al desnudo con mucha más fuerza. De hecho, tampoco en el radar tenían la responsabilidad de Asolina, que nadie puso ningún reparo en que fuera quien se paraba a la izquierda del jefe de gobierno en la foto que difundió su aparato de prensa. Y tampoco perdió sus peores características represivas, porque la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires siempre fue feroz, y siempre contó con mecanismos de inteligencia, y basta recorrer los últimos 20 años para comprender la ferocidad de la Policía Federal en el control del conflicto social y en la represión de las manifestaciones.
Hay un hecho político de largo aliento, que recién empieza, y los actores de la represión son de larga data. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.
Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí los y las docentes pararon y se movilizaron masivamente por un aumento salarial. El informe de Radio Curva y Radio La Quinta Pata con nuestra compañera Jessica Isasi.
Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Una contundente movilización apoyó ayer la jornada de paro docente en Córdoba. Con un claro rechazo a la insuficiente oferta salarial por parte del Ministerio de Educación, agrupaciones sindicales y docentes autoconvocados, opositores a la conducción del gremio UPC, impulsaron desde la semana pasada un plan de lucha con asambleas y jornadas de reclamos en las instituciones educativas que terminó ayer con el paro y movilización por las calles de la capital cordobesa. Trabajadores de la educación marcharon hacia Casa de Gobierno exigiendo un aumento salarial acorde a la inflación anual y condiciones laborales dignas sin maltrato ni sobreexigencias. A su vez, se denunció la aprobación de la ley jubilatoria de la provincia que no supera la línea de pobreza e indigencia. Así, se refería Paola Gaitán, delegada departamental e integrante de la agrupación docente María Saleme, a esta histórica jornada de paro y movilización en entrevista con la radio comunitaria La Quinta Pata de Córdoba Capital durante el programa matutino Alta Frecuencia.
En primer lugar, el repudio, el rechazo a la propuesta salarial del gobierno, que sigue siendo una propuesta de hambre, una propuesta que nos sigue manteniendo por debajo de la línea de pobreza. Reclamamos también por condiciones laborales dignas, condiciones para enseñar y aprender, dignifiquen el derecho a la educación en el marco de la precarización laboral, donde hay una sobreexigencia, una sobrecarga laboral. Hace dos semanas ha muerto una compañera. También pedimos y exigimos justicia por Karina. Sumado a eso, también han aprobado una ley jubilatoria miserable, y que siempre hemos estado denunciando en todas las instancias que la conducción sindical no ha marcado un plan de lucha contundente, y este paro es arrancado desde las escuelas y desde las bases, y aquí estamos en la calle porque decimos que la docencia luchando también está enseñando.
En este marco, estallaron las críticas contra la conducción sindical encabezada por Juan Montserrat, quien durante el acto, en su turno de hablar, fue abucheado, con lo que el acto concluyó de manera abrupta y el dirigente abandonó la marcha cabizbajo. Desde los sectores convocantes, se adelantó que el plan de lucha continuará el próximo sábado con un plenario a realizarse en la Plaza de la Intendencia de Córdoba Capital. Informó desde Sierras Chicas, para Radio Curva, en conjunto con Radio La Quinta Pata de Córdoba Capital, Jessica Isasi.
Vamos ahora a Río Negro, porque allí el gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria y frenó el paro docente de 96 horas que se inició ayer. Ahora se esperan las respuestas al reclamo salarial. Nos informa nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro de Viedma.
Ante la continuidad del plan de lucha docente, el gobierno de Río Negro realizó dos anuncios. Por un lado, el Ministerio de Educación emitió una resolución en la que se anuncia, entre otras medidas, la extensión de las clases hasta el 30 de diciembre. Y casi simultáneamente, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria de modo tal que solo se cumplió el primero de los 4 días de paro previstos como parte de un plan de lucha que incluye la instalación de la Carpa de la Dignidad frente a la Casa de Gobierno Provincial aquí en Viedma.
Acá estamos en la Carpa de la Dignidad Docente, pasamos la noche aquí. Después del congreso de ayer instalamos la carpa como una medida más para sumar a nuestro plan de lucha. Preocupados por las actitudes que toma el gobierno provincial, que lejos de apostar a resolver el conflicto, a hacer una propuesta salarial que contemple lo que estamos planteando los trabajadores y trabajadoras de la educación, y además la extensión del ciclo en una muestra de tratar de responsabilizar a los trabajadores y trabajadoras de la situación en la cual nos encontramos, que entendemos que es exclusiva responsabilidad del gobierno por no hacer una propuesta que contenga lo que estamos reclamando.
Como explica la secretaria general de UNTER, Sandra Schironi, el sindicato docente resolvió acatar la conciliación obligatoria dictada por el gobierno a la espera de lograr avances en la audiencia paritaria que fue convocada para el próximo martes 6 de septiembre.
Acabamos de recibir en la sede de Roca la notificación de la conciliación obligatoria. La estamos trabajando con el abogado de UNTER, y como expresé en el día de ayer, que me preguntaron por la posibilidad de una conciliación obligatoria, estamos armando una presentación ante el ministro de Trabajo para que nos dé garantías de equidad y justicia si es que vamos a estar en el marco de una conciliación. La conciliación impone obligaciones a ambas partes y ya nos pasó que en la conciliación del semestre anterior el gobierno no cumplió con la conciliación obligatoria, por lo tanto el ministro de Trabajo tiene que darle garantías a la organización gremial.
Desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro, informamos para Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, el informativo Farco suena en Radio Olazábal.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 1 de septiembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Conocé los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas,
Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.coop. Otra vez de crédito corresponde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de crédito corresponde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa.
Pusimos en marcha 5.000 obras en todo el país. Podés conocer el estado de cada una en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy, jueves 1 de septiembre de 2022. Y comenzamos en Corrientes porque allí se aprobó la ley de paridad de género para cargos legislativos. En abril de este año el proyecto había obtenido media sanción de diputados y diputadas y en julio fue aprobado con modificaciones por el Senado Provincial. Ayer el proyecto fue tratado nuevamente en la primera Cámara y fue aprobado por unanimidad. Vamos a escuchar a la diputada del Frente de Todos, Alicia Meissner, y al diputado Norberto Ast del Radicalismo durante esta histórica sesión.
La provincia de Corrientes mejora en su calidad institucional, pero también en su calidad democrática. Hoy, a partir de Corrientes, somos más igualitarios en este aspecto. Somos más igualitarios. Seguramente que van a quedar muchos caminos por recorrer, pero tenemos que empezar a celebrar. Mujeres, empecemos a celebrar, porque esta es una conquista más allá de los proyectos de quienes los hayan presentado, de ustedes las mujeres. Es de ustedes las mujeres.
Este derecho es un derecho que nos corresponde porque la participación política de las mujeres, a partir de la sanción de la ley del voto femenino, permite no solamente elegir, sino ser elegidas. Nosotras lo que queremos es cada vez más espacios para poder ponernos en situación de ser elegidas y también para ocupar lugares que nos corresponden por derecho, que nos hemos ganado, y no por un problema de meritocracia, porque si vamos a tener que recurrir a la meritocracia, yo quiero saber cuántos varones han hecho méritos para ocupar los lugares que hoy ocupan. Si nos van a pedir a nosotras permanentemente rendir examen, creo que el examen, vamos a ser igualitarios, lo vamos a pasar todos. Y esta lucha es una lucha que viene siendo muchas veces defenestrada desde ciertos lugares porque se la tilda de problema de un tema de feminismo. Como si el feminismo fuera una mala palabra. Todos deberíamos ser feministas hoy. Todos deberíamos ser feministas hoy.
Y ahora vamos a La Pampa, porque allí cadetes de todo el país van a participar de un encuentro nacional en la ciudad de Santa Rosa. Va a ser el siguiente fin de semana. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés.
Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. Santa Rosa recibirá en los próximos días a cadetes de todo el país que harán en La Pampa su encuentro nacional. La capital provincial es la única ciudad en el país que tiene una ordenanza específica donde reconoce particularmente la existencia de este sector laboral, según destacó Diego Guzmán, vocero de la cooperativa de cadetes local.
Un orgullo para nosotros porque a nivel nacional somos la única ciudad que la tiene, así que para nosotros es algo muy importante, por eso vienen tantos compañeros, vienen aproximadamente entre 60 y 70 compañeros. De todas las provincias, de 18 provincias vienen, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, bueno, Buenos Aires, Tucumán, de todos lados vienen los
compañeros. ¿Y cómo va a ser la modalidad de este encuentro? Porque son dos días.
Sí, nosotros el día 9 el municipio la va a presentar, el día 9 la va a presentar, sí. Acá en la, me parece que en la calle Mitre, y el día sábado hacemos un pequeño plenario donde vamos, bueno, a debatir un par de cosas que para ir avanzando, sobre todo lo que es el sindicato y esas cosas de los cadetes y nada, para que se lleve una ordenanza.
Entrevistado en Radio Kermés, el trabajador analizó la situación de quienes laburan en ese ámbito y diferenció el rol de quienes son rehenes de las multinacionales que se manejan por medio de aplicaciones.
Es un tema muy muy difícil, nosotros la idea es que ellos tengan un domicilio donde uno pueda reclamar, porque la verdad, en la ordenanza municipal dice que tiene que tener un domicilio la plataforma, pero yo siempre digo, sí, se hizo muy difícil en Capital Federal, así que medianamente acá también en Santa Rosa, pero bueno, nada, va muy avanzando de a poco, los compañeros tampoco queremos que se queden sin laburo. Pero para nosotros sería muy importante que las plataformas sean legales, como todas, competitivo, como todos los cuatro compañeros.
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a la provincia de Córdoba porque allí siguen los cambios en el Ministerio de Salud tras la muerte de bebés en el hospital neonatal y hay nuevo responsable de los hospitales del interior provincial. Nos informa nuestra compañera Natalia Comelo desde Mestiza Rock de Río Tercero.
Buen día, Pepe. Informamos desde Río Tercero. Asumió como director de hospitales del interior Pablo Amodei, quien estaba como responsable del hospital provincial de Río Tercero. Esto sucedió tras los cambios en el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba por el escándalo de bebés sanos muertos en el Hospital Neonatal de Capital. Señaló que la situación de los nosocomios del interior de la provincia es buena y que se avanzará en mejorar el servicio de los mismos. Dijo que Córdoba es la provincia que más camas tiene a disposición en relación con su población, en un total de 26 nosocomios.
Más allá de toda la cuestión de Neonatal, que es un trabajo secreto sumario y se encuentra en investigación, los hospitales siguen funcionando, venían trabajando de buena manera, no es que había ningún problema, surgió este problema puntual con Neonatal, que eso está en una fase de investigación, en manos de la justicia y lo demás, no, obviamente habrá alguna institución con alguna necesidad particular, pero no, que eso se está trabajando y con esta nueva gestión de la ministra, bueno, ha marcado los lineamientos en los cuales se ha comenzado a trabajar, hemos comenzado a trabajar esta semana, así que bueno, es muy pronto todavía, así que bueno, se están haciendo los análisis y adecuando la política sanitaria de acuerdo a lo que ha pedido el ministro.
Recordemos que el nuevo organigrama del Ministerio de Salud designó a Gabriela Barbás como titular de esa cartera.
El número de relación de camas de unidades críticas preinternación en relación a la cantidad de habitantes es la mejor posicionada, incluso por encima de Capital Federal. Incluso en los rankings, en las estadísticas de América Latina, Córdoba amplió muchísimo el número de camas para...
Informó Natalia Comelo desde Mestiza Rock, Río Tercero.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Perú siguen la derecha y sus medios de comunicación desgastando e intentando derrocar al gobierno del presidente Pedro Castillo. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos al Perú porque la situación y coyuntura política está demasiado en problemas. Si uno escucha lo que pasa en el Perú, hay un paralelo con lo que puede estar pasando, por ejemplo, aquí en la Argentina. El lawfare, los medios, la justicia, pero qué mejor que lo diga yo. Escuchemos el reporte de nuestro compañero Jaime Herrera desde Lima, Perú.
Lo primero que tenemos que decir es que la crisis política, la crisis que ha venido generándose desde hace ya más de 5 años, permanece, y cada día hay cosas nuevas para desestabilizar las acciones que el gobierno y el legislativo deberían hacer en bienestar de la población peruana. Y esto debido a que esta confrontación, este enfrentamiento entre Ejecutivo y Congreso de la República, y ahora se suman inclusive algunos actores de la justicia y de los medios de comunicación, de la prensa, están generando un problema bastante grave. Los temas de fondo del país no se están atendiendo como debería ser. Incluso hay expertos, especialistas que hablan de que en el Perú ya se estaría también aplicando lo que ha sucedido en Ecuador, lo que ha sucedido en Brasil, lo que ha sucedido en Bolivia en algún momento, que es el lawfare, esta guerra jurídica para tratar de desestabilizar, pero sobre todo de generar de sacar del escenario a políticos que son evidentemente opuestos al sistema neoliberal, al status quo en Perú, ¿no? Y es así que recientemente se han generado una serie de denuncias irregulares, en realidad, contra el presidente Pedro Castillo Terrones, contra su familia, en este caso contra su esposa Lilia Paredes, y contra la hermana de su esposa e hija, porque él la crió, en realidad, a esta señorita a quien el día de hoy están procesando. Ella se encuentra inclusive en este momento detenida, con la posibilidad de que pueda ir a la cárcel, inclusive por temas que hasta el momento no han sido probados. Esto es algo en realidad bastante delicado, un tema que genera la preocupación y desestabiliza al gobierno. Tengamos en cuenta que todas estas acciones lo único que hacen es que tanto el Ejecutivo, el presidente Castillo, muchos de sus ministros y la gente que lo acompaña distraigan la atención de las cosas que se tiene que hacer para estar dedicados obviamente a la defensa legal o a responder ante el Congreso de la República, que lejos de hacer leyes que favorezcan a la población peruana, lo único que están haciendo es citando a ministros, citando al presidente, citando a los familiares del presidente. Evidentemente esto es una guerra que no termina.
Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Martín de los Andes, en provincia de Neuquén, se escucha el informativo Farco en el 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy jueves 1 de septiembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil.
Banco Nación.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop.